Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, Soro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en FM La Tribu, en la casa con parlantes, en el 88.7 de frecuencia modulada y en fmlatribu.com, a través del éter digital, a través de la internet, del cable largo que llega a las toninas, podríamos decir. Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, Francisco Godínez Garay. ¡Qué cable ese, eh!
¡Oh, qué cable! ¡Qué cable! Todo depende de ese cable largo que llega a las toninas.
Exacto.
¡Qué frágil todo!
Y lo que venía pensando es qué país que tenemos. ¿Habrá tantos países? ¿Habrá tantos países como el nuestro?
No, es
con tantos condimentos, con que todos los días te sorprende con algo nuevo.
Ah, no, eso es tremendo. Sí, 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 muy divertido, decís vos. Muy entretenido. No hay como aburrirse.
Te vas un rato de internet, de las redes, de los medios de comunicación y pasa de todo.
Puede pasar cualquier cosa.
Sí.
Bueno, la otra vez me pasó, ya que estamos en tema, fui a ver a Atlanta, el equipo de mis amores.
Sí.
Y cuando salí, Massa era ministro de Economía. Y claro, no se hablaba. Fue cuando apareció la noticia de Clarín, que después borraron el tuit. Qué sé yo fui a ver un partido, estuve mirando el partido. Cuando salí era... ¿Pero cómo? ¿Qué momento?
Sí, o de un día al otro se te disparó el dólar, ¿viste? Si de repente lo que ibas a comprar sale mucho más caro. O sea, como que bueno, sí, esas cosas pasan, ¿no?
Totalmente. Un país divertido, que nunca nos deja,
tranquilo.
De dar material para hablar. Saludamos a Cocho, que está en la operación de este programa. Esto es El Peso del Rocío y estamos en vivo. Se pueden comunicar con nosotras.
Lo pueden hacer al 11-32. No,
sí.
Dije mal. No,
dijiste mal.
Sí, no, es 31, no es 32. Ah, ¿viste? 11-31-26-08-87.
Como el 88.7.
Ah, qué interesante. ¿Lo habrán pedido a propósito?
Sí, claro. Sí, mirá, claro.
Todo pensado.
Y también por redes sociales, directamente este programa, Si nos hablan a CPR Suena, en Instagram, en Facebook, en Twitter, ahí estamos. También FM La Tribu,
Claro,
buscan
para
en
seguir
las redes sociales, pueden seguir. Y aquí estamos con El Peso del Rocío. Calorcito hoy. La veo muy abrigada.
Sí.
Muy abrigada. Le iba a comentar, está con pullover.
Está transpirada.
Sí, además con la velocidad con la que viene usted.
Llegué cuando estaba sonando la artística de este programa y vine muy, muy abrigada. Y sí, estoy toda transpirada ahora. Mal.
Pasa que las casas todavía mantienen el frío de días anteriores y uno no está en noción. Cuando mira la tele y dice que hace 25 grados, no cree demasiado porque uno siente fresco dentro de la casa. Cuando sale, ya es demasiado tarde. Pero bueno.
Esta es mi primera salida del día.
Bien.
O sea, ya estuve todo el día trabajando en casa.
Claro, y sí. Y corresponde que salga con pullover porque no se sabe lo que puede pasar.
No, por eso.
Bueno.
Pero bueno, espero a que se me vaya la transpiración.
Sí, ahora abrimos, ventilamos un poco.
Sí, no, terrible.
Corte. Bueno, Laura, ¿de qué vamos a hablar en el programa de hoy? ¿Me contás?
Vamos a estar hablando de trata de personas. Uh-huh. Por un lado, vamos a estar analizando qué es lo que pasa en un programa de asistencia a víctimas de trata de personas de la Ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, vamos a hablar de trata de personas a nivel general, ¿no? Uh-huh. Así que esta es la propuesta para el día de la fecha 25 de agosto, si no recuerdo mal.
Así es. Entonces eso, intentaremos ver qué está haciendo la Ciudad de Buenos Aires con el tema de la trata y además comprender un poco más con especialistas de qué se trata justamente este delito.
¿Cómo se investiga la trata?
¿Cómo se investiga?
¿Cómo se asiste a las víctimas?
¿Cómo se da el camino del
trata
delito?
De
así que vamos a estar...
Quizás diferenciar trata con explotación de personas, etcétera.
Así que estos temas son la propuesta de hoy. Vamos con algo de música. Suenan las armas haciendo la estampida.
Porque todos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Escuchábamos a las armas haciendo la estampida. Seguimos en El Peso del Rocío. Hoy hablando de trata de personas en la ciudad de Buenos Aires, pero también en general. ¿Cómo se comprende este delito, Laura?
Sí, por eso estamos con nuestra primera entrevista del día, en este caso Andrea Gutiérrez, que es integrante de la colectiva de intervención ante las violencias, más conocida como CIAP. Uh-huh. Hola Andrea, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación.
No, muchas gracias a vos por la comunicación, Andrea. Y primero lo que te queríamos preguntar es cómo la colectiva, cómo CIAP, empieza a trabajar y a relacionarse con este delito de trata de personas.
Bien, nosotras nos acercamos, digamos, desde dos vías, pero principalmente a partir de lo que es el fenómeno de las desapariciones en democracia, uh-huh. O particularmente, vamos a decir, de la búsqueda de personas en democracia. Uh-huh. Esto inicia ya hace alrededor de 10 años, a partir de un proyecto que presentamos a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, a la Protex. Nuestro interés estaba principalmente basado en desapariciones originadas por hechos de trata u otros delitos, y en ese marco lo que se hizo fue un primer mapa, se podría decir, de cómo era la situación de personas buscadas en todo el país.
Uh-huh. ¿Y qué han encontrado allí?
Bueno, ahí lo que sucede es un mundo. Uh-huh. Hay una serie de informes que hemos publicado con los resultados que están disponibles en la página web de la Protex. Y lo que sucedió es que para llegar a pensar en desapariciones puntualmente vinculadas con el delito de trata, había que pensar un mapa previo y era otro tipo de desapariciones que no necesariamente están vinculadas con ni con trata en particular, pero ni con hechos delictivos en general. Quiero decir, cuando hablamos de búsqueda de personas, no necesariamente estamos hablando de que esas personas han sido víctimas o podrían estar en una situación de víctimas de delitos. Uh-huh. Así que digo, sobre trata en particular, la información que en ese momento brindaron las provincias e inclusive la Ciudad de Buenos Aires, que es creo lo que estaban uh-huh. Pensando también para el programa de hoy, ha sido muy disímil. Y por lo general, cuando se informa la búsqueda de personas, una de las características, digamos, más sobresalientes es que lo que hay es una averiguación de paradero. Uh-huh. A priori, digamos, no se informan hipótesis que pudieran estar vinculadas con delitos.
Uh-huh. Claro, escuchándote así, pareciera difícil saber, claro, cuándo una desaparición se da por determinado delito u otro, o no se da por un delito. ¿Cómo es metodológicamente eso? ¿Hay un estándar o cada provincia hace lo que puede? ¿Cómo es?
Bueno, una de las cosas que tuve de trabajo fue justamente poner de manifiesto esto que vos decís. No había protocolos o se incumplían los protocolos dependiendo de a qué tipo de organismo o en qué provincia se estaba solicitando la información. Esto se solicitó, digamos, a todas las provincias, a diversas dependencias que tienen, digamos, competencia uh-huh. en estos temas. Y uno de los resultados fue eso, la variedad de información y, por tanto, digamos, la calidad de esa información para poder en definitiva, armar una base que sirva para, en nuestro caso en particular no, pero quiero decir para el diseño, la evaluación de la situación uh-huh. y el diseño de políticas públicas sobre estos temas.
O sea, como los dos puntos, ¿no? El caso en particular, cómo averiguás esa desaparición, y por otro lado, una base de estadísticas que no te sirve quizás para después pensar bien las políticas públicas, ¿no? Que quizás a veces es un problema la falta de datos o las metodologías que se usan para establecer los datos, ¿no?
Claro, exacto. Una serie como de irregularidades, de deficiencias en el propio registro de esa información, ya sea a partir de las denuncias en una dependencia policial o en diferentes instituciones que pueden intervenir, las dificultades en el acceso a esa información también, la ausencia de articulación entre dependencias y entre jurisdicciones, y después, bueno, sí, una serie de procedimientos que quizás se podrían pensar como más bien irregulares, y que ya no tienen tanto que ver con el manejo, digamos, de protocolos en sí.
Uh-huh. Y ahora, digamos, cuando desaparece una persona, ¿qué, por ejemplo, qué se le pide a la familia? ¿Se hace una base de datos? ¿Cómo se cotejan los datos en sí mismo para ver si digamos, quizás hay alguna persona fallecida que se encuentra en algún lugar? ¿Cómo es ese cotejo de datos?
Hay un procedimiento, digamos, que es una parte de lo que hicimos en este trabajo fue, por un lado, pedir cuáles son las denuncias que había en ese momento de personas registradas, digamos, como que se estaban buscando, uh-huh. ¿sí? En ese momento. Y en paralelo se tenían que cotejar esos datos que existían, pero por separado, con registros de personas, por ejemplo, NN, que se encontraban registradas como aparecidas, pero NN, en fuerzas policiales, hospitales o instituciones. Esta es una parte del cruce, digamos, que se hizo puntualmente en ese trabajo y hoy por hoy, digamos, existen ciertos protocolos de búsqueda. De hecho, la Protex tiene varias guías que debieran, digamos, ser de utilidad para quienes toman, por ejemplo, una denuncia y ciertos, digamos, mitos que han existido, que todavía quizás existen en algunos lugares respecto al tiempo que hay que esperar y demás. Uh-huh. Que básicamente son todo lo contrario. Cuando una persona es buscada, no es que hay que esperar.
No hay que perder tiempo.
No, por supuesto, digo, porque en el caso de que se pueda presumir un delito, el primer momento, las primeras horas, son bastante relevantes para que esa investigación pueda llegar con éxito, quiero decir.
Sí, a poder avanzar en la investigación.
Claro, ese mito de esperar está en la sociedad, digamos, en las familias, o también pervive en los agentes que tienen que tomar las denuncias, iniciar las investigaciones, que dicen, recién se perdió hace 24 horas, vuelva dentro de 2 días. ¿Existe eso todavía?
Yo creo que en muchos casos sí existe, porque digamos es un mito, digamos, más bien compartido. Uh-huh. No es que las personas que trabajan en instituciones tienen no siempre tienen, digamos, conocimiento de que esto no es así, pero sí, o sea, no te puedo decir, me consta en tal lugar, pero sí hemos escuchado ese tipo de respuestas a veces en instituciones que no debieran darla.
Y te paso a lo que es el delito concreto de trata de personas, y nos puedes explicar qué es, y tal vez si lo podemos diferenciar con la explotación de las personas, ¿no? O sea, digamos, y quizás que nos puedas contar qué tipo de trata de personas se puede dar, trata laboral, trata sexual, que es lo más frecuente encontrar en nuestro país.
Claro, en realidad la trata de personas tiene como una serie de etapas o acciones están definidas en la ley, que es el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción, la acogida, que son realizadas con el fin de explotar a las víctimas. Aunque no necesariamente tienen que cumplirse todas estas etapas para pensar que estamos frente a un caso de trata, ¿sí? En algunos casos basta con que una de las acciones se concrete para tipificar, pero en este caso, digamos, claro, yo no soy abogada, pero
sí,
desde el lugar que lo puedo explicar.
Claro, por ejemplo, es distinto alguien forzado que alguien engañado, ¿no? Pero en ambos casos puede derivar en una desaparición y para trata, ¿no?
Exacto, digamos. Básicamente el fenómeno central sería la explotación laboral o sexual, que son, digamos, como las que frecuentemente se destacan como finalidades. Pero en esto que vos decías, también hay un mito que es como que en una imagen podría ser un grillete, por decir así, una cadena.
La mujer encadenada, sí.
Claro, digo, eso también es en parte un mito, porque no es la circunstancia más frecuente que uno se puede imaginar en este tipo de delitos. No lo es hoy, por lo menos. Y hay algo con eso del engaño. El último tiempo, digamos, también hay una influencia importante en redes sociales o en medios digitales sobre lo que podrían ser ofertas de trabajo y cuestiones, digamos, que son esos engaños.
Y eso, obviamente, cuando hablamos de trata de personas, también tenemos que hablar de un sesgo de clase o una clase social con mayor vulnerabilidad para caer en este tipo de problemática o en este tipo de fenómeno, al igual que en casos de explotación, ¿no?
Sí, digamos, no es que está asociado a una clase, sí hay algunas condiciones de vulnerabilidad que podrían ser más propicias para la comisión del delito, digamos, pero no necesariamente.
Perfecto. Y no sé, bueno, yo me imagino esto que recién estábamos hablando de mitos, ¿no? Que hablamos de la mujer tal vez encadenada. También en muchos momentos se habló de la traffic blanca, claro, ¿no? Que secuestraba a chicas. Y entonces, si nos puedes explicar más cómo opera este engaño para caer tal vez en una red de trata de personas.
Sí, la traffic es algo que se sostiene en el tiempo.
Que se sostiene todavía.
Hasta donde yo sé, digamos, no hay, digamos, indicios de que eso pudiera ser constatado en diferentes momentos donde se denuncia, lo cual no quiere decir que no exista. Quizás que no sea el mecanismo más frecuente. Pero lo cierto es que es un delito con mucha complejidad, y también en esto que yo les decía de esa articulación, es un delito que al tener, digamos, asociado o como posibilidad el traslado, requiere mucho de la articulación entre dependencias del Estado o entre jurisdicciones mismas.
Ahora estaba pensando ustedes que tienen el mapa completo, tanto de cómo se produce o puede producirse el delito de trata, como también toda la variedad de desapariciones. ¿Hay algo que les permita conectar y a ustedes inferir, por lo menos, que determinadas desapariciones que se dan de un determinado modo es posible que coincidan con el circuito del delito de la trata para poder imaginar que quizás algunas desapariciones respondan a ese delito? ¿Hay alguna cosa en la forma de ambas cosas que la permita vincular?
En realidad eso se da en el marco, digamos, de la propia investigación, que puede, digamos, derivar, entre otras hipótesis, porque, digamos, también hasta el momento en que eso no está resuelto, no dejan de ser hipótesis que permitan pensar en delito de trata de personas. Lo que nosotros nos quedaba claro en el momento de hacer este primer registro de búsqueda de personas, que no necesariamente tenían que ver con trata, que hay cierta, hay como cierto, está como subrepresentado el fenómeno en el propio registro burocrático. Ajá. A lo que voy es, en algunos casos no se informa que esa búsqueda está vinculada con trata, y si uno quizás hace un cruce de dos o tres informaciones relacionadas con ese caso, puede inferir, al menos como hipótesis,
que es una posibilidad,
el delito de la trata.
Claro.
Sí, pero digo, eso tiene que ver con determinados elementos que se dan en la propia investigación.
Y eso tiene que ver también con la capacitación de los distintos operadores, ¿no? O sea, tanto de la justicia como de la policía. Digamos, ha cambiado en los últimos años también, digamos, el caso de Marita Verón en la Argentina creo que abrió una posibilidad de visibilizar el fenómeno, ¿no? Entonces, ¿ha cambiado algo? ¿Se está mejorando? ¿Cómo está el camino en sí mismo de abordar esta problemática?
Sí, de hecho, otra de las diferencias es que en este momento de que estábamos hablando, cuando se presentó el proyecto 2013-2014, el tema estaba bastante más presente en la agenda pública, mediática, por supuesto a raíz de este caso que mencionás. Y sí, digamos, se han empezado a generar sistemas de unificación. Nosotros también trabajamos en este proyecto con el Ministerio de Seguridad. Sí, se han empezado a generar ciertas formas de centralizar y unificar la información, lo que no quita que sea necesaria que la persona que esté cargando esa información, sobre todo, digamos, quienes son, como decirlo, la ventana, las primeras personas que tienen que hacer una serie de registros, que si no se hacen en ese momento, esa información que se pierde, tengan la capacitación suficiente como para saber qué información o qué datos deben sí o sí estar cuando uno está pensando en una persona a priori que se ausenta del hogar o que está siendo buscada.
Andrea, recién hablabas de las redes sociales como un espacio en donde se puede dar el engaño y me hacía pensar que más allá de que hay todo un circuito de cómo se da el delito de la trata, también eso me hace pensar que hay modificaciones a lo largo del tiempo de cómo se va dando. Respecto de eso, ¿a qué cosas debemos estar atentos y atentas, digamos, como vecinos, habitantes de la ciudad, para que no esté cayendo alguien en delito de trata? ¿Qué síntomas podemos prestar atención, más allá de los engaños en redes sociales?
En algunas cosas, esto ya es como a título personal, digo, yo creo que sí, yo mencioné lo de las redes, digo, porque hoy es la vía quizás que antes era un aviso clasificado de trabajo, claro, en el diario, digo, eso es porque también es dinámico, digamos, el delito es dinámico también en ese sentido, pero si yo tengo que pensarlo, digo, bueno, cuando uno se acerca a una oferta laboral, hay determinados elementos que hay que constatar, digo, no necesariamente porque en todos los casos vamos a estar pensando en el delito de trata, pero quiero decir, tiene que ver con cuestiones de corroborar datos, por ejemplo, direcciones, por ejemplo, teléfonos. Digo, cuando uno tiene que asistir a una entrevista laboral, por decirlo así, hace una serie de chequeos que quizás los hace de manera más automática.
Claro, una búsqueda en Google a ver de qué se trata esa agencia que está convocando.
Claro, hay una empresa, hay un respaldo, claro. ese tipo de cuestiones que ya esto, digamos, tiene que ver con esos chequeos.
Y también quizás recuerdo, ¿no? Quizás antes de la pandemia, también más como fortalecer las redes territoriales como para cuidar qué es lo que está pasando en cada uno de los barrios, ¿no? Cuando, bueno, se hablaba de una red de trata en Bajo Flores, por ejemplo. O sea, ¿cómo ves esa organización más desde la militancia, más desde lo barrial, desde lo territorial?
Es que debiera estar articulado también con las dependencias que tienen que fortalecer esas capacidades, porque digo, una cosa es que cuando el delito está siendo investigado y otra cosa es la prevención de ese delito. Entonces ahí, digamos, entran en juego otros factores que ya no van a la asistencia de la persona que estuvo en situación o a la investigación de una causa, sino a fortalecer esas redes de barrio, pero en pos de la prevención, ya no, digamos, de un hecho consumado.
Claro, en pos de, no de la búsqueda, sino de la persona ya desaparecida, sino previamente tratar de concientizar sobre el tema.
Claro, en el caso de la búsqueda, digo, ahí ya sí se tienen que habilitar mecanismos y procedimientos en los que interactúa quizás más la justicia y no sé si tanto el Poder Ejecutivo, aunque por supuesto en algunos casos, dependiendo las particularidades de las causas, sí, quiero decir, pero como precisamente es un delito que tiene que ver con la prevención, la asistencia, la erradicación o la sanción, digo, la forma como más exitosa sería que el delito no existiera. Y eso va de la mano de la prevención.
Bueno, Andrea, muchísimas gracias por esta charla.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Los informes están disponibles en la página de la Protex.
Sí, ahora yo... Bien. Sí, los podemos dar el nombre en un ratito, después la tanda volvemos a mencionar los informes para que los busquen, que son sobre desapariciones de personas y todo el tratamiento que ustedes han hecho con la Protex.
Sí, además porque tienen ahí algunos desagregados por provincia y procedimientos muy específicos que serían muy difíciles de reponer.
Sí, claro. Sí, están colgados en la página del mpf.gob.ar/protex. Y se llama, si querés decirnos bien, recurso, informe, el nombre completo, así lo buscamos.
Sí, recursos, informes estadísticos, hay varios, son tres, pero están ahí en la página de la Protex en la parte de recursos.
Bien.
Lo otro, si me dejan decirles, actualmente nosotras colaboramos en causas judiciales, que pueden tener o no hipótesis de trata, pero siempre en el marco, digamos, de búsqueda de personas, en muchos casos con hipótesis quizás de femicidios o violencia institucional. Eso es algo que me había olvidado decirles, que son como las dos vías por las que nosotras tenemos cierto contacto con este delito.
Ajá, bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Andrea.
Bueno, gracias a ustedes.
Un abrazo. Acabamos de hablar con Andrea Gutiérrez de la colectiva Intervención ante las Violencias, más conocidas como CIAP.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del rocío.
Ceci Monster versus Donka, Voices.
Voices. Some people waiting.
Seguimos en El Peso del Rocío. Escuchábamos a los peruanos de Ceci Monster versus Donka haciendo Voices. Y hoy estamos hablando de trata de personas en la ciudad de Buenos Aires. Ya llegaremos a eso ese puntualmente, punto. Pero estamos en la comprensión del delito, ¿no, Laura?
Exactamente. Y ahora lo que vamos a hablar es de trata de personas uh-huh. con fines de explotación sexual, uh-huh. ¿no? Porque hay otro tipo de manifestaciones de la trata de personas. Y por eso le consultamos a Ignacio Andrioli, que es subdirector del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INESIP, que nos explica los obstáculos a la hora de investigar este delito a partir de datos también de la PROTEX, que es la Procuraduría uh-huh. de Trata y Explotación de Personas.
Bueno, vamos a analizar, si se quiere, dos de los principales obstáculos o desafíos pendientes de la justicia federal en torno a la persecución de los casos de trata de personas con fines de explotación sexual, tomando como referencia las estadísticas oficiales de sentencias en la materia. Como primer punto, cabe destacar que desde el año 2019 hasta el 1 de agosto de este año hubo 493 sentencias por trata de personas, según el registro que lleva adelante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, más comúnmente conocida como PROTEX. Este número, que comparativamente con otros delitos, es significativo en sí mismo y demuestra, si se quiere, el compromiso que tuvieron tanto los organismos de persecución estatales como las fuerzas de seguridad y también el poder político en visibilizar la materia. De este total de sentencias que mencionamos, el 73% se relacionan con casos de trata sexual. Es decir, hubo 359 sentencias de trata sexual, de las cuales 273 fueron condenatorias. Sin ánimo de abrumar con números, de ese total de sentencias condenatorias, surge que hubo 557 personas condenadas. Si hacemos una división bastante sencilla entre sentencias condenatorias y personas condenadas, nos da un promedio de 2,04 personas por caso. Este claramente es un primer dato a analizar si estamos pensando la trata como de delito de delincuencia organizada transnacional. Nos preguntamos, ¿por qué un número tan bajo? ¿Es que en Argentina no existen redes de trata de personas con mayor envergadura? Bueno, bien, la respuesta tiene varias aristas. Primero, pueden existir o no, lo que estamos trabajando acá es con la información, si se quiere, o el resultado del accionar de la justicia. Por otro, hay que entender que este número se vincula mayormente con la forma de inicio de los casos y la amplitud con la cual se trabajan en materia investigativa. Se debe tener en cuenta que casi el 90% de las investigaciones de trata sexual se inician a través de una denuncia, en su mayoría ya en la instancia de explotación misma. Eso lleva, casi irremediablemente, a que muchas de las investigaciones se dirijan a esclarecer los hechos denunciados sin trabajar en las instancias previas del delito. Esto es entonces, se investiga lo que se denunció y se encuentra como responsable del delito a aquellas personas que están directamente vinculadas con esta fase de explotación. De ahí la idea de amplitud de la mirada de la investigación fiscal, de poder ir más allá en lo que es los eslabones de la cadena criminal y poder buscar responsables que estén vinculados a otras instancias del delito, como pueden ser la captación, el traslado, el financiamiento de, etc. Más allá de esto, sería injusto mencionar que todos los casos se abordan de la misma forma. De hecho, la PROTEX ha trabajado fuertemente en cómo ampliar la mirada sobre los casos y cómo poder conseguir condenas que alcancen otros eslabones, como mencionábamos. Incluso ha habido algunos ejemplos donde se llegó a condenar hasta funcionarios públicos y miembros de fuerzas de seguridad.
Ignacio Andrioli, subdirector del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, nos ofrece un análisis basado en las causas judiciales de trata de personas. Y lo que él dice es que la cantidad de condenas que hay da un promedio de 2 personas por causa y que eso parece plantear un hiato entre esa realidad y lo que sucede, que son delitos de crimen organizado y que uno espera que hay toda una red detrás, que bueno, hay algunos sesgos en la investigación que están dando estos datos que quizás la hacen incompleta en algunos puntos, ¿no?
Ahora vamos a escuchar una segunda parte de Ignacio que nos explica qué pasa con las mujeres condenadas y qué pasa con el criterio de no punibilidad, que lo va a explicar qué es, y finalmente va a analizar que la no reconstrucción de vida de las personas, de las víctimas, repercute esto en relación a la investigación fiscal. Lo escuchamos a Ignacio.
De este total de 557 personas condenadas que mencionamos, vemos que 338 eran hombres y 214 son mujeres. Es decir, que casi el 39% de las personas condenadas en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual son mujeres. Este dato es llamativo y su abordaje puede resultar problemático. A modo comparativo, y tomando en consideración cualquier otro delito, ya sea federal o de justicia ordinaria, la cantidad de mujeres condenadas es significativamente menor. Esto tiene varias explicaciones, y la principal deriva de la información y análisis que puede hacerse de las sentencias judiciales. Vemos ahí que hay un trabajo poco profundizado en lo que respecta a la construcción de la historia de vida de cada una de las mujeres identificadas como responsables del delito. En general, no se realiza una investigación sobre si las mujeres identificadas como regenteadoras, cajeras o explotadoras directamente vienen de un circuito de explotación previa que las llevó a ocupar ese lugar. Y esto ocurre aún a pesar de que la propia ley de trata establece una cláusula de no punibilidad donde aquellas personas que se puede comprobar que fueron víctimas de trata de personas previamente no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata. Conjuntamente con este faltante, o si se quiere, ausencia de profundidad en la investigación fiscal, vamos a analizar el dato o el número de víctimas identificadas en los casos de trata sexual. La justicia federal dio con un total de 1.400 víctimas de trata. Ahora bien, cuando analizamos la nacionalidad de esas víctimas, vemos un caso similar a lo que ocurre con lo de las mujeres condenadas. Del total de 1.425, el 25%, es decir, 369 personas, no se conoce el dato de nacionalidad de las mismas en las sentencias. Uno se podría preguntar cómo puede ocurrir esto. ¿Cómo puede ser que la justicia identifique a alguien como víctima, pero no pueda siquiera reconstruir el dato de su país de origen? La respuesta es parecida a la del punto anterior. En los casos y en las investigaciones, solo suele tomarse una o dos víctimas como ejemplo, esto es, reconstruyendo cómo llegó al lugar, cómo era el sistema de pagos que tenía, si tenía un sistema de multas, si existía algún tipo de restricción de libertad, etc., para luego decir sobre el final de la sentencia que había 13, 14, 15 personas más en la misma situación que las dos anteriores sobre la cual se reconstruyó toda la historia. El resultado, entonces, una vez más, de este número de que no se sepa la nacionalidad de las víctimas, es la no reconstrucción de la historia de vida de cada una de las personas identificadas como víctimas. Si uno trabajase con cada una de las víctimas en particular, se podría sacar información respecto de cómo fue captada, cómo fue trasladada, cómo llegó al lugar, si tenía otro sistema de trabajo o de condiciones de trabajo que las compañeras que estaban en el mismo lugar.
Cambiando el plan.
Ahora escuchábamos a Ignacio Andreoli, su director del INESIP. Acá nos brinda más datos también, la observación de que en general en la investigación no se ahonda en las historias personales de cada víctima y que eso también puede provocar problemas en las conclusiones, en las estadísticas, y lo mostraba con datos
de las sentencias.
Claro, no se sabe las nacionalidades de muchas de las víctimas. ¿Cómo es? Y bueno, porque se entrevistó a una y después de esa entrevista surgió que había 14, 15 más que estaban en la situación y ya con eso quedas al lado de ese problema sin entrevistar a las otras víctimas para conocer también cómo se dio su caso, ¿no? Ahí hay algo que es totalmente atendible, ¿no?
Y ahora hacemos un traspase, ¿no? Porque estábamos hablando ya de trata de personas con fines de explotación sexual a nivel nacional y ahora pasamos a la ciudad de Buenos Aires y a un programa de asistencia de víctimas de trata de personas que, según la auditoría
de la ciudad
de Buenos Aires, presenta serios problemas en su presupuesto. Y también hay legisladores que se han manifestado en esta misma línea, como Matías Barrota Benia y Claudia Neira. Entonces, si te parece bien, vamos a analizar este tema.
Sí, vamos a escuchar a Lisandro Teskiewicz, que es auditor general de la ciudad por el Frente de Todos, que nos comenta sobre este informe, esta auditoría que hicieron para relevar qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires con el programa de asistencia a las víctimas y de trata de personas, ¿no? Lo escuchamos.
Según un informe que elaboramos desde la Auditoría General de la Ciudad sobre el programa Detección, Protección y Asistencia a las Víctimas de Trata, podemos sostener que Horacio Rodríguez Larreta y su ministra Migliore no están brindando la asistencia necesaria que necesita la población víctima de uno de los delitos más atroces que hoy cruzan a la humanidad. Para que tengamos una idea, se trata de personas que han sido, en pleno siglo XXI, reducidas a la servidumbre para ser explotadas laboralmente o sexualmente, lisa y llanamente, esclavismo en el siglo XXI. Según un informe reciente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, en los últimos 10 años en la Argentina se han rescatado 1.500 personas víctimas de este crimen atroz. El 74% de ellas estaban siendo explotadas de manera sexual y el 76% de ellas eran mujeres. A esta población, por la ley 2781, la ciudad de Buenos Aires está obligada a brindarles una atención integral. Sin embargo, en el año 2020, sobre 7 millones de pesos que la legislatura había destinado para atender a estas personas, Horacio Rodríguez Larreta y su ministra decidieron recortar más del 94% del presupuesto y utilizaron apenas 330 mil pesos. Otro tanto sucedió en el año 2021, donde redujeron el presupuesto a 700 mil y en el presente 2022 lo han reducido a 400 mil. Y esto tiene consecuencias directas. El programa no tiene un equipo de profesionales, no tiene un asistente social, una trabajadora social, un profesional de la salud mental, una psicóloga, un psicólogo, una abogada, un abogado que patrocine a las víctimas en las causas penales que siguen luego del rescate. El programa no ofrece un lugar de alojamiento. Estas personas que estaban en cautiverio son rescatadas de la explotación sexual y laboral, pero también son sacadas del lugar donde viven y comen. La ciudad de Buenos Aires no les ofrece un lugar adecuado donde alojarse. Tampoco les ofrece un programa de reinserción laboral para ir construyendo cómo van a sostenerse en una vida autónoma de esta opresión que las había reducido al esclavismo. Y tampoco ofrece para las niñas y niños, pero tampoco para los adultos, un programa de reinserción educativa donde puedan capacitarse para formarse como personas con más posibilidades al futuro. Las personas víctimas de trata para explotación sexual y laboral son algunas de las más débiles y agredidas de nuestra sociedad. Y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y su ministra, las abandonan a su suerte.
My religion, better off dead. pasaba Bad Religion haciendo Better Off Dead, y ya último bloque del Peso del Rocío. Antes escuchamos al auditor general de la ciudad, Lisandro Teskiewicz, que comentaba el informe que hizo la Auditoría General sobre lo actuado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2020 en este tema, ¿no? El tema
en materia de asistencia.
En materia de asistencia a las víctimas de trata, el gobierno de la ciudad recortó un 94% de los fondos dedicados a esto, ¿no? Fondos asignados por la legislatura que ascendían a unos 7 millones de pesos. Tampoco es tanto, ¿no? Para asistir víctimas que necesitan un montón de contención. Él lo decía en el audio. Pasó a ser 330 mil pesos nada más. 330 mil pesos en el año para asistir a las víctimas de trata en la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, bueno, y tengamos en cuenta, ¿no? Creo que a grandes rasgos estas tres cuestiones, ¿no? Primero la prevención, el poder concientizar a la gente acerca de cuáles son los peligros, cómo se da la trata de personas. O sea, bueno, esto que mencionaba Andrea de la captación o los engaños que se dan en redes sociales, ¿no? O tal vez las promesas de trabajo que después llevan a que no son esas promesas de trabajo lo que te estaban ofreciendo. Después, ¿no? La investigación que hace la justicia y la policía, todo ese trabajo, ¿no? Y las dificultades que se pueden llegar a dar. Y finalmente la asistencia de las víctimas, ¿no? Y que tiene que ser integral, ¿no? Claro. Desde todo punto de vista.
Económico, psicológico, médico.
Médico, de reinserción laboral. O sea, no solamente lo económico desde el alojamiento, darle recursos, sino también insertarlo en la sociedad, por lo cual es una reinserción laboral. Entonces, todas esas distintas etapas, que seguramente nos estamos comiendo alguna más o algún eje más, pero que bueno, sí, a grandes rasgos son tres etapas fundamentales para el trabajo y el abordaje de la trata de personas.
Así es. Vamos a dar el teléfono de ayuda para la trata de personas.
Exactamente. Hay una línea nacional que es el 145. Es anónima y gratuita para orientación, solicitar asistencia y o denunciar la desaparición de una persona. Funciona a las 24 horas del día, los 365 días del año, y también hay un WhatsApp para consultas, o sea, la línea nacional 145, y el WhatsApp es 549-11-654-60580, ¿sí? Y a estar, bueno, esto como muy atentos y atentas a qué nos ofrecen, a cómo a veces tener muchas precauciones ante posibles engaños.
Y recuerden que los informes que mencionaba nuestra entrevistada del primer bloque están en la página de la Procuraduría de Trata, de la Protex, que es mpf.gov.ar/protex.
Sí, y del costado izquierdo hay una etiqueta que es recursos, entonces van ahí y los encuentran.
Nos despedimos, saludamos a Cocho que estuvo en la operación, a vos Laura Pérez Portela,
a vos Francisco Godínez Galay, y los dejamos con la revancha random.